Está en el aire Let's Talk Podcast, una iniciativa de NTT Data LATAM, donde los negocios se unen con la innovación.
El gran crecimiento del comercio electrónico en México en los últimos dos años trae nuevos retos. Uso intenso de datos, multiexperiencia en distintos canales, grandes catálogos y un consumidor en el centro, por ejemplo, son características evidenciales del e-commerce actual. Para entender este momento, Paola Hurtado Duarte, Field Business and Digital Marketing Leader en NTT Data México, invita a Douglas Bispo, director de Digital Experience de NTT Data México, Eliane Esperón, Head de Digital Marketing y E-Commerce en NTT Data México, y Mario Juárez, Enterprise Sales Manager en Adobe, para conversar sobre el tema. ¿Hacia dónde va el futuro del e-commerce?
Según el más reciente estudio de la Asociación Mexicana de Venta Online, AMBO, el comercio electrónico en México experimentó un crecimiento del 20% con respecto al 2020, representando el 11.3% de las ventas, y se posicionó en el top 5 de países con mayor crecimiento en e-commerce retail, superando en el ranking a países como Alemania, Italia, Brasil, pero no todo está dicho. Se prevé que para los próximos años seguirá el potencial desarrollo del comercio electrónico. Abrimos este podcast dando la bienvenida a nuestros invitados. Nos encontramos con Eliane Esperón, Head de Digital Marketing e E-Commerce del equipo de Digital Strategy de NTT Data México. Douglas Bispo, director de Digital Experience de NTT Data México también. Y Mario Juárez, Enterprise Sales Manager de Adobe. Bueno, bienvenidos.
Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto.
Ante este contexto que mencioné anteriormente y considerando este importante crecimiento del comercio electrónico en los últimos años, iniciamos esta conversación. Y me gustaría empezar con Eliane. Y es que se conoce que en los últimos dos años el consumidor digital ha estabilizado su relación con estos canales, con este avance. ¿Qué está exigiendo ahora el nuevo consumidor online, Eliane, por favor?
Pau, me encanta que empecemos con esta pregunta porque nos hace poner desde el inicio de la charla al cliente al centro. Personalmente creo que uno de los puntos más importantes hoy en día es la personalización. Me parece que es clave que las organizaciones tengan esta capacidad de explotar los datos de toda la huella digital que el consumidor nos va dejando en los diferentes momentos del journey para poderle recomendar el producto o el servicio correcto en el momento adecuado, aunque suene un poco trillado. Sin embargo, también creo que hay aspectos muy valorados que destacan de acuerdo a ciertos estudios en México, como lo son funcionalidades como el envío gratis, la rapidez de entrega de acuerdo a las características de cada industria, desde que te llegue el súper o los productos que compras en el mismo día hasta el término de ultra convenience que vemos hoy, en donde el usuario está esperando recibir productos en trayectos de 10, 15, máximo 30 minutos, ¿no? La incursión de nuevos métodos de pago, como el pago contra entrega, que permite a los segmentos no bancarizados, pero que tienen penetración internet, volverse consumidores del comercio electrónico y así poder ir democratizando un poco este canal digital. Pero bueno, de fondo creo que básicamente es importante poder ofrecer una experiencia sin fricciones al consumidor a lo largo de todo su journey, desde que está en el periodo de investigación hasta el momento de hacer el checkout e incluso en una expectativa de hacer devoluciones o cancelaciones de forma sencilla.
Bueno, agregando un poco de lo que comenta Elian, yo creo que los clientes ahora están partiendo por una tendencia interesante que es de la multiexperiencia, ¿no? No solo los journeys están más complejos como también los canales, es decir, el cliente quiere empezar como una compra web, pero finalizar por mobile más adelante y quiere saber más adelante en otro canal cómo va el track de su producto. Yo creo que no solo funcionalidades como tendencias de estrategias de negocio, pero también llevando al cliente al centro, ahora la multiexperiencia es tener todo eso integrado en distintos canales.
Y hablas de esta multiexperiencia y también de los diferentes momentos de ese journey del cliente, pero en esta misma vía quisiera ahondar un poco más en esos beneficios que más perciben los consumidores con la interacción del comercio electrónico.
Yo creo que sobre la multiexperiencia y, o sea, los beneficios son claros, ¿no? O sea, él ya no tiene que preocuparse mucho en qué canal va a empezar el journey, va a empezar una compra. El gran beneficio que viene creciendo con la expansión del e-commerce es el catálogo de productos, ¿no? Hoy ya hay muchas tiendas con catálogos súper extensos. Se puede comparar, se puede buscar precios y las tecnologías que tenemos hoy actualmente y tenemos implementadas ya nos permite hacer todo ese tipo de comparaciones. Y eso es una gran ventaja para el consumidor porque al final, en el momento de la compra, tiene todo a la mano. No tienes que irse a una sucursal, a otra, a una tienda, desplazarse a distintos centros. Directamente en su móvil puede tener todas esas ventajas. Entonces, el catálogo extendido o la cantidad de productos, yo creo que es la mayor ventaja que la tecnología está trayendo a todos los consumidores mexicanos hoy.
Lo que busca el usuario es que todos los puntos de contacto que pueda tener con alguna marca se puedan convertir en un punto de venta, ¿no? Haciendo estas experiencias consistentes, como bien lo mencionaba Douglas, generando un comercio unificado. Y yo creo que algo que se ha visto mucho dentro de los clientes, sobre todo en México, es la compra a mi modo, la entrega a mi modo y el pago a mi modo. Imagínense multiplicar todas las posibilidades que hacemos, cada experiencia se vuelve única. Si hablamos de un catálogo de 3,000 productos, por ejemplo, donde tenemos 3 clientes distintos, podemos tener hasta 1,000,000 de combinaciones diferentes. Entonces, imagine el reto que está haciendo actualmente para el comercio electrónico y el adaptarse a eso, ¿no? El usuario está dispuesto a darnos toda su data siempre y cuando la usemos para su beneficio.
Es súper importante que es la generación de data, ¿no? Toda esta navegación del cliente, todos esos datos que se generan a partir de todos los canales, yo creo que es súper, súper rico, ¿no? Podemos explotar muchísimo ahí para intentar enganchar cada vez más al cliente, que se convierta a recurrente con el canal que más le gusta. O sea, nos da mucho más insight para la personalización como tal y llegar a un nivel de personalización increíble, atractivo, porque el cliente le gusta de un canal específico y todo eso. Y creo que la data es lo más rico que se genera de todo eso también, ¿vale? Para las empresas.
Eliana, y al final todo se resume a la data, ¿no? ¿Cómo se manejan estos insights en beneficio del cliente final, del consumidor online?
Y creo que en ese sentido el marketing digital empata perfectamente con este journey de e-commerce, ¿no? Y el uso de tecnologías hacia soluciones de marketing automation hacen toda la diferencia en que el usuario se sienta único, ¿no? Como decía Mario en este tema de decir, oye, ¿cómo supiste que esto es lo que estoy buscando o que esto complementa perfecto mi compra? Y entonces podemos empezar a encaminar al usuario hacia trayectos no solamente de una única compra, sino de una experiencia en donde empecemos a forjar relaciones de lealtad en el camino.
¿Cómo creen que sea posible hablar de personalización desde el diseño y la implementación misma del e-commerce? Douglas, adelante.
Todo el diseño y la implementación tiene que estar enfocado en el cliente, ¿no? Nos olvidamos un poco de la tecnología y de ahí sí vamos a ver cómo la tecnología complementa. Es un desafío muy grande hoy en día porque estar en muchos canales y como comentaba de la multiexperiencia, ¿no? Nos genera un challenge importante en el momento de hacer un flujo de compra porque son distintos canales. Yo creo que la parte de Experience Design, hacer un buen research de UX, o sea, entender qué componentes dentro de la experiencia más importa a los usuarios, es súper importante. Yo creo que las empresas se están dando cuenta de eso. Justo vemos el crecimiento de la demanda por ese tipo de profesional. Y también las fases de los proyectos ya se están dedicando mucho tiempo a eso. O sea, entiende que tener un buen diseño va a generar una buena implementación, en consecuencia, un buen producto digital con una buena experiencia y trasladar las impresiones de marca, la personalización, o sea, el trato con el cliente mucho más atractivo. Y eso es un diferencial en el mercado. Entonces, yo creo que eso es súper importante y nos da la libertad de personalizar y utilizar todos los datos de la plataforma a favor de la empresa para crecimiento de ventas y todo eso.
Mario, y desde la perspectiva de Adobe, ¿cómo se ve esta alternativa de personalización, este desarrollo desde el diseño y la implementación del mismo e-commerce?
Es algo bien interesante porque partimos desde la parte de UX, como dice Douglas. Nosotros, por ejemplo, en Adobe, dentro de nuestro producto Adobe Commerce, tenemos algo que se llama segmentación dinámica, donde de acuerdo a la forma en la que te comportas dentro de la página va a ser la experiencia que te voy a entregar a tus compras, a qué tipo de productos viste, a todo esto, te voy a personalizar la experiencia. Y aunado a eso tenemos otros productos que justamente que son el tema de automatización de marketing, ¿no? Entonces, es construir todo lo que se conoce como el customer journey. Entonces, para ir entendiendo al cliente y hacer que las experiencias se vuelvan realmente experiencias relevantes y contextuales. Con esto lo que estamos hablando es que de acuerdo al comportamiento que tenga el cliente en el e-commerce, nosotros le podamos entregar una experiencia diferente. Pero no solo eso. Imagínate que nosotros vamos construyendo una audiencia y después vamos construyendo un perfil. Entonces, ya cuando tenemos un perfil unificado, sabemos que te conectaste de diferentes de dispositivos o que tienes diferentes correos electrónicos o que tienes diferentes características. Y cuando llegas al punto de venta físico, que también es parte de la digitalización, cuando te conectas al Wi-Fi del centro comercial al que fuiste, automáticamente detecta que estás ahí e inmediatamente te manda una notificación diciéndote, oye, ya que estás aquí, sabemos que viste estos productos en internet, los tenemos en promoción, ven y cómpralos. O sea, realmente es poder generar esta experiencia de usuario, pero que sea única, que realmente ellos sientan que los estamos observando y que realmente estamos trabajando para ellos. Es por esto que nosotros, dentro de todo lo que se conoce como Adobe Experience Cloud, tenemos diferentes productos que justamente van apuntalando la experiencia de usuario, no solamente en el e-commerce, sino en todo lo que sucede alrededor de él.
Y créeme que como consumidora online nos sentimos observados. Realmente a veces sorprende que ni siquiera estás navegando, pero te llegan alertas y notificaciones. En mi caso particular, me encanta la ropa y me llegan un sinfín de promos que en realidad sí me interesan. Entonces, sí, sin duda alguna nos sentimos observados, pero también agradecidos, ¿no? Y en este mismo camino quería preguntarle a Liane cómo manejan ese equilibrio, ¿no? Porque a veces llegan tantas cosas, ni siquiera estaba navegando, ¿será que Siri me escuchó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo encuentran ese equilibrio de repente para que el consumidor no se sienta como también invadido, ¿no?
Para evitar la psicosis del consumidor, ¿no? Como de dónde me están viendo o escuchando. Creo que yo regreso a la tecnología, es nuestra mejor amiga hoy en día, ¿no? Todas las soluciones que existen y la buena aplicación de la misma tecnología es la que hace toda la diferencia en que el consumidor no se sienta acosado y bombardeado. Entonces, los datos ahí están. Cada consumidor y empezando por uno mismo, vamos dejando muchísima información en nuestro día a día, desde que nos levantamos y agarramos el celular hasta que nos vamos a dormir, y es información que es explotable potencialmente por un sinfín de marcas. Entonces, hay una responsabilidad muy alta por parte de las organizaciones y las marcas hoy en día en hacer un correcto uso de la información que obtiene del consumidor en el camino, ¿no? De modo tal que no comuniquemos por comunicar, sino entendamos un poco estos patrones recurrentes que van generando arquetipos, clústeres de audiencias, catalogación de consumidores, de forma que podamos hacer la frecuencia correcta de comunicación e impactos en diferentes canales a los consumidores para que no se sientan ni acosados, ni bombardeados, ni sumamente estoqueados.
Correcto. Y en esta misma línea de personalización y, bueno, esas expectativas del consumidor exigente, se da cabida, como lo mencionas, a la incursión de integraciones de otras tecnologías en la implementación del e-commerce. ¿Cómo es que se está implementando la inteligencia artificial en desarrollo de comercios electrónicos, Douglas?
Con la variedad de datos que tenemos del cliente, con todo eso que estamos comentando, ¿no? De navegación en distintos canales, podemos agregar tecnologías. Podemos entender el comportamiento del cliente, evitar eso que comentaba, ¿no? De acosar al cliente o de bombardearlo con mucha información o propaganda, pero sí ser más inteligente. O sea, con este análisis de datos, tiene modelos que pueden generar algoritmos predictivos. O sea, basado en el histórico que tiene, empezó a entender el comportamiento del usuario o el canal y hago propagandas muy específicas y que tengo la probabilidad seguro de la conversión mucho más alta, ¿no? Al revés de enviar un correo por todo que navegas o por todo que tienes. Entonces, yo creo que esas tecnologías tienen modelos de inteligencia artificial que ya son aplicables, ¿no? A los canales que tenemos hoy. O sea, abrimos un otro mundo, ¿no? De empezar a trabajar con el cliente, abordar al cliente y generar nuevas experiencias. Hay que ir paso a paso, pero es súper importante tener ubicado esta parte de la inteligencia artificial.
Mario, explícanos un poco más a detalle lo que menciona Douglas sobre estas implementaciones, estas integraciones que desde Adobe se hacen con la inteligencia artificial para el desarrollo de e-commerce.
Sí, realmente nosotros dentro de Adobe, tenemos lo que se conoce como Adobe Sensei, que básicamente es nuestra capa de inteligencia artificial que apuntala a la gran mayoría de nuestros productos. Eso es súper importante saber. En el caso de Adobe Commerce en específico, por ejemplo, nosotros utilizamos la inteligencia artificial para el buscador que se llama Live Search, donde tú en el momento en el que vas ingresando la búsqueda, te va mostrando no solamente los productos que te pueden hacer relevantes, sino una lista de posibles sinónimos, de posibles búsquedas. O sea, realmente va combinando la inteligencia artificial. Además, también, por ejemplo, lo puedes ocupar para todo el tema de upsellings, cross-sellings, todo el tema de recomendaciones de producto. Que si hablamos de inteligencia artificial y un poquito para ver la importancia de la inteligencia artificial en un e-commerce para Amazon, representa el 35% de sus ventas a nivel anual. La recomendación de productos a través de inteligencia artificial. Entonces, estamos hablando que realmente la inteligencia artificial cobra mucha relevancia, porque si a esto lo aunamos al poderte entregar experiencias relevantes, contextuales, cosas que realmente te interesen, las ventas incrementan. Y la inteligencia artificial lo que va a lograr es que tú parametrices lo que necesitas para tus clientes y automáticamente esto se convierte en ventas, ¿no? Entonces, imagina que ahora tu comercio electrónico puede operar de forma inteligente sin que tú tengas que estar todo el tiempo viendo ahora con qué producto lo recomiendo, sino que solamente parametrices, oye, quiero upsellings. Entonces, cuando seleccione este producto, necesito que me recomiendes productos de la misma categoría, pero de un precio más alto. Esto genera mayor rentabilidad. O necesito que el producto que mayor utilidad me deja sea el que más se recomiende y lo va haciendo de forma autónoma. Incluso a través de tendencias. Imagina que a través de la inteligencia artificial con Adobe Sensei podemos generar que lo que comience a buscar más la gente sea lo que se empiece a mostrar con determinado perfil demográfico. Estamos hablando ya de poder llegar al punto que necesitamos para que el cliente pueda decir, sí, es el producto que quiero, ¿no? Y hablando de esta parte del producto que quiero y de cuánto conozco al cliente y de si me escucha el cliente, yo a la audiencia lo que les recomiendo es, de verdad, cuando entren a la página y les digan, oigan, queremos tener sus cookies para First Party Data, léanlo, denle clic a qué cookies voy a querer y literal es a la página. Esto es lo que quiero recibir de ti, punto.
Eliane, te veo contenta hablando de esto y te iba a preguntar justamente.
Me encanta y qué dato, ¿no? El 35% y pensar que es un ganar-ganar para el consumidor y para las marcas, ¿no? Decir, oye, si explotas de forma correcta y todos nos vamos felices, ¿no? O sea, estamos haciendo rentables, haciendo crecer a un montón de negocios y como consumidores vamos encontrando cosas que a veces ni sabíamos que necesitábamos, pero que vienen a complementar cada uno de nuestros momentos de vida. Y creo que eso es justo la función que tenemos todos los que nos dedicamos y trabajamos en este mundo de marketing digital e e-commerce como objetivo a alcanzar, ¿no?
Bueno, entonces, la pregunta del millón, ¿sin inteligencia artificial hay personalización o no? ¿O qué pasa ahí? ¿Es un matrimonio indisoluble?
No, o sea, sí se puede hacer una personalización sin inteligencia artificial, pero el modelo de parametrización es mucho más complejo, porque entonces tienes que ir, por ejemplo, producto por producto, cliente por cliente, hacer un segmento específico. No es una personalización tan a nivel usuario. Hablamos de una personalización a nivel segmento, o sea, hacia un grupo de gente es lo que nosotros le vamos a dar en términos de personalización. Pero si sí queremos ir a una personalización de esa persona y mostrarles cosas relevantes a una persona en específico, el trabajo sería titánico. Entonces, la inteligencia artificial es donde nos ayuda. La inteligencia artificial nos va a ayudar a hacer mucho más fácil la gestión, el trabajo y poder ofrecer una experiencia al cliente que sea consistente en todos los canales y que también, pues, para el usuario pueda ser relevante.
Por complementar, yo creo que la personalización es lo que comentamos de segmentos, ¿no? De conocer dónde está ubicado Douglas, Mario, Eliane, ¿no? Dentro de esta personalización que queremos llegar. Y la hiperpersonalización ya sería conocer a Douglas. Conozco exactamente por dónde va Douglas en mi digital commerce. Yo sé exactamente lo que gusta a él, cuándo le gusta, lanzamiento, ese tipo de cosas. Eso yo creo que sin la inteligencia artificial, esa hiperpersonalización, yo creo que se queda complicadísima de llegar.
Bien, hay otra tendencia en México particularmente y es la inclinación del consumidor online por los marketplaces. ¿Cómo se percibe específicamente y detalladamente esta tendencia en México, Mario, por favor?
Obviamente uno prefiere mil veces ir a un lugar donde encuentra de todo, Cuando vas al súper, no solamente vas a comprar comida, pasas por tecnología, pasas por autos, pasas al centro comercial. Estamos acostumbrados a eso. Normalmente cuando nosotros es muy complicado que vayamos a una tienda en específico. Siempre las tiendas están acompañadas de más tiendas y de manera física es como estamos acostumbrados a comprar. Entonces, obviamente, pues queremos ir a buscar y queremos que dentro de cuando yo busque, por ejemplo, un celular que, o una funda, me aparezcan muchas fundas de diferentes marcas y yo escoja la que más me beneficia. Entonces, por cómo se mueve la compra del cliente, pues sí, van a preferir marketplaces. Pero creo que aquí viene una parte bien interesante, porque si bien los clientes actualmente están prefiriendo marketplaces, muchas marcas se están saliendo de los marketplaces. Entonces, están yendo a poder crear la experiencia única del usuario para que el usuario reciba promociones, reciba muchas cosas. ¿Por qué? Porque para una marca hacer inversión en un marketplace es buena porque llegan y ven su producto. Pero dentro de ese marketplace, abajo van a tener recomendaciones de producto que son puntos de fuga, que obviamente pues ya no les va a representar lo mismo, además de todo el tema de comisiones que deben de pagar las marcas. Para el usuario sí es bueno porque pues obviamente creo que cualquiera de los que estamos aquí hemos hecho algún pedido ya sea por Mercado Libre, Amazon Prime, donde nosotros estamos pidiendo porque es la forma más sencilla de pedirlo. Pero creo que mientras más se esfuercen las empresas por darnos una experiencia única, creo que va a ser mucho más el tema de poder tener diferentes sitios y generar mayor lealtad, sobre todo con todo el tema que está viniendo de las Progressive Web Apps, donde ya son experiencias muy rápidas, muy dinámicas. Creo que nos vamos a ir orientando un poquito más a poder tener mi marca donde voy a comprar mis artículos o enseres de cocina, mi marca donde voy a comprar mis tenis, mi marca donde voy a comprar mi tecnología. Entonces, creo que no van a desaparecer, pero creo que sí va a haber un equilibrio donde podamos entrar. Lo que sí está cobrando mucha tendencia y está creciendo muchísimo son los marketplaces B2B, que ahí pues sería todo un podcast donde tendremos que hablar de esa parte que representa pues cerca de 3 trillones de dólares a nivel mundial. Entonces, ahí creo que sí, hay alguna tendencia por parte del consumidor, pero creo que en el futuro esto va a tender a unificarse en los sitios que yo visito y las marcas que yo requiero comprar.
Al final creo que hay mercado para todos, ¿no? Creo que muchas marcas, sí, algunas están optando por salirse, pero otras están complementando, discutiendo al interior cuál es su oferta diferencial cuando están en sus canales propios transaccionales y cuál es la oferta que tienen cuando son parte de un ecosistema o un marketplace.
Porque al final las marcas se están dedicando a generar una experiencia fuera de los marketplaces que sea un diferencial, es decir, entiendo que algunos productos prefieres comprar en el marketplace y me vas a comparar precios y todo eso, pero yo tengo una experiencia de compra y tengo un catálogo, cosas exclusivas online dentro de mi e-commerce y de la marca, que sí es un diferencial. Y lo que terminas es que a veces te interesa mucho eso, además de comprar el básico de la marca o lo que está en el marketplace, pero también va por los catálogos exclusivos online y que solo tienen dentro de sus digital commerce, ¿no? De la marca. Yo creo que están intentando adaptarse, ¿no? Al juego de los dos lados, ¿no? El juego doble. Eso es súper interesante, ¿vale? Y al final eso genera mucho más desafío a los diseños e implementaciones, porque tampoco puedo confundir el cliente, porque acá me sale eso y eso. Entonces, yo creo que es súper interesante y muy importante los marketplaces, pero las marcas juegan ahí un papel interesante también.
Aquí complementando lo que dice Douglas y metiendo un gol, justamente Adobe Commerce tiene una parte que se llama Sales Channel, que justamente es la integración con los marketplaces. O sea, ya realmente a través de poner tu usuario y tu contraseña, entras y puedes hacer todo lo que se hace en Amazon desde la plataforma de Adobe. Entonces, esa parte es bien interesante porque ya le damos a las marcas la posibilidad de tener su propia estrategia, como bien lo menciona Douglas, pero también si quieren tener una estrategia en temas de marketplaces, también ya vienen preintegrados para que puedan tener esa comunicación sin tener que tener varias áreas que una se encargue solamente de marketplaces y otra de e-commerce, ¿no? De forma diferenciada.
Vale, y estamos hablando y mencionabas malls online y bueno, estas grandes tiendas en donde convergen muchas al interior, pero bueno, ¿qué va a pasar entonces con las tiendas físicas en el futuro? Si ya tenemos todo esto a la mano, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser su funcionalidad? ¿Van a desaparecer? ¿Cuál será la tendencia, Mario?
No, la verdad es que pensar que van a desaparecer las tiendas físicas es como cuando se decía que iban a desaparecer las revistas cuando salió la tinta digital. Hay algo que el e-commerce nunca va a lograr: la inmediatez. Es bien bonito cuando uno va al súper o a cualquier lado, se compra algo, lo paga y lo tiene en las manos. Eso es algo que es único. El poderte medir, el poderte probar las cosas, el poder de alguna manera oler la fruta, el poder tener ese contacto nunca va a ser superado. Lo que sí es que va a evolucionar, eso sí lo creo. O sea, hoy por hoy hay mucha gente, por ejemplo, que compra su súper en línea y le encanta ir a recogerlo. Todo el tema de curbside, ¿no? Entonces, va a evolucionar, está evolucionando. Básicamente, yo creo que ahora, justamente lo que mencionábamos, vamos a poder generar experiencias que sean híbridas, donde el mismo usuario pueda ir comprando las cosas y le vayamos recomendando las promociones con base a lo que ha ido comprando, o que también, por ejemplo, y esto ya se está viendo cada vez más, por ejemplo, los refrigeradores estos de Samsung que tienen la pantalla, por ejemplo, Rappi ya tiene ahí su aplicación donde ya desde el refrigerador puedes hacer el pedido de lo que necesitas del súper y también lo vas a poder ir a recoger. O sea, realmente la desaparición del punto de venta físico no lo va a hacer. Y lo ves tan claro como, por ejemplo, marcas que en su momento teníamos, por ejemplo, un Ben & Frank de gafas que comenzó siendo digital y ahora ya tiene puntos de venta. Estás viendo un Amazon que pues era totalmente digital y ahora tenemos, no sé, Whole Foods de Amazon, donde vas y compras tu súper. O sea, no puedes desaparecer el showroom como tal. Creo que es importante un punto donde el usuario pueda sentir físicamente lo que va a comprar para llevárselo. Eso nunca lo va a superar. Además de que también hay que entender, uno, el tema de bancarización que hay, sobre todo en México, donde pues muchas personas ven, consultan las cosas por internet y después van y las compran en efectivo en el punto de venta. ¿Por qué? Porque no hay una bancarización y muchas veces no pueden pagar en línea. Entonces necesitan este tipo de apoyos o puntos de venta para poder concretar la compra.
Yo comparto plenamente con lo que comenta Mario y hago un poco el símil con la reflexión que se hablaba hace algunos años, ¿no? De si la tecnología y la inteligencia artificial iba a venir a desplazar a los seres humanos en el mercado laboral en muchos aspectos. Y la realidad es que no, ¿no? O sea, la tecnología nos habilita, nos hace superhumans, nos da como empowerment para poder hacer las cosas de forma mejor y más diferenciada. Y creo que el tema del comercio electrónico le hace esto mismo a la tienda física, ¿no? Y se vuelven parte de un gran ecosistema. Ya there's no such thing as digital y offline, ¿no? O sea, cada vez más es un mismo ecosistema en donde hay que entender que no es por allá mis tiendas departamentales y por acá mi plataforma web, sino es toda la serie de canales y ahí empezamos a hablar un poco de la famosa omnicanalidad que también ya lleva unos años en tendencia la conversación y hay que entender que no es on y off, sino un solo conjunto de canales, muchos digitales, quizás menos offline, pero que coexisten y que para el usuario está esperando la misma experiencia de cuando toca un punto físico que cuando toca un punto digital. Y las marcas tienen que ocuparse de pensar en cómo conectan ambos espacios, ¿no? Para converger y para poder ofrecer una experiencia congruente al consumidor. Y creo que también es importante no perder de vista que los canales digitales pues están al paso de algo que tenemos todos hoy en día, que son nuestros smartphones en las manos. Entonces, el canal digital se vuelve en muchos casos el escaparate más grande y más relevante para las organizaciones. Tenemos que verlo como parte de un ecosistema de canales que van estrechamente relacionados e interconectados y que el usuario sin duda está esperando que se le trate de la misma forma y se le ubique del mismo modo en cualquiera de los dos.
Sí, a mí me gustaría agregar algo y creo que voy a poner ahí un poco, además, con temas de tecnología, ¿no? Yo creo que el punto de venta, siguiendo la línea de Mario Elian, ¿no? Se convierte mucho más a un punto de experiencia, ¿no? Donde puedo conocer el producto de la marca, probarlo, tocarlo, pero muchas veces o lo quiero llevar, como comentaba Mario, ¿no? Porque a mí me interesa tener el momento. O no, o sea, aún no es el momento, pero sí me gustó, llegó a las expectativas, pero voy a comprar un poquito más adelante, voy a hacer una búsqueda en internet, a ver precios y tal, ¿no? Yo creo que tenemos dos momentos. La tienda física hoy se está intentando digitalizarse, ¿no? O sea, está buscando tecnologías como el tema de realidad aumentada, en cómo traer una experiencia digital adentro de la tienda física por brindar una experiencia diferente al cliente, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos la tendencia, ¿no? Adelantando un poco el metaverso, ¿no? Intentando generar el espacio físico en el mundo virtual donde desde su casa pueda visitar a las tiendas sin tener que salir y todo eso, genera una necesidad grande aún, ¿no? De la tecnología, de las gafas y todo eso. Estamos empezando a mezclar el mundo físico con el digital, como llamamos en el pasado de digital, y estamos intentando llevar a esta tienda a la casa de los consumidores como la parte del metaverso de tener una tienda directamente ahí que lo puedas probar y en un momento llega a su casa igual, ¿no? Tanto productos que son 100% digitales y productos físicos. Entonces yo creo que eso es un poco también algo que se ve y eso, o sea, cada vez más el cliente, ¿no? Lleva la ventaja de tener estas experiencias en los dos lados.
Douglas, me robaste las palabras de la boca. Justamente iba a preguntar por esa tecnología tan famosa de la que todos hablan, a veces hablan y pareciera que no la conocieran. Todo el mundo en general está hablando del metaverso. Conozcan o no conozcan cómo funciona, todo el mundo quiere hablar de esto. ¿Cómo adaptamos el e-commerce a justamente estos nuevos canales y cómo se conecta con el metaverso? ¿Esto al final va a terminar el metaverso? ¿Cómo va a ser esto?
Yo creo que el stopper, pero digo, algo que tiene que evolucionar bastante para impulsar el metaverso, yo creo que ya es una tendencia, es una realidad, pero son las gafas, ¿no? Hoy el metaverso como tal tiene la dependencia de las gafas de metaverso, hablando de la realidad virtual como tecnología, ¿no? Está súper interesante y las marcas están empezando a probar, o sea, cómo es el comportamiento de este usuario, ¿no? Yo puedo apenas vender productos para su avatar, ¿no? Directamente, donde lo compras y lo utilizas en este mundo. O también te puedo empezar a vender productos reales, o sea, donde de verdad tienen videos y algo por el estilo, donde ves los productos físicos y te entregan, ¿vale? Pero hay distintos tipos, ¿no?, de metaverso. Podemos llevar eso con la realidad aumentada, que apenas dependiendo de nuestros teléfonos, ¿no?, smartphones, ¿no? No solo las tiendas, pero también hacer alianzas con centros comerciales, con otros marcas complementarias a las nuestras, por dar una experiencia al cliente donde yo venía a comprar un tenis, pero es verdad que necesito de un pantalón o algo por el estilo, si es una tienda específica, acá me van a brindar una experiencia donde puedo ver de otra marca. Y las cosas se empiezan a mezclar, o sea, las posibilidades son tan grandes que de verdad hay un mundo a explorar ahí. Y el desafío de la multiexperiencia, el desafío de implementar todo eso, cada vez más crece alrededor del mundo de digital commerce. Pero sí es verdad que el metaverso es una tendencia, es muy importante. Las marcas están súper atentas a eso. Algunas ya abrieron como tiendas específicas en Decentraland, ¿no? Dentro del mundo del metaverso. Y yo creo que hay que seguir de ojo en eso. Y yo creo que a futuro la tecnología de las gafas nos va a permitir que eso se disemine, o sea, a todo el mercado, ¿no? A todo el público, porque hoy sí está un poquito restrito, pero luego viene.
Mario, ¿está el e-commerce de hoy listo para empezar a adoptar el metaverso?
Realmente, al final del día, el metaverso va a ser un e-commerce. O sea, simplemente es la interacción que va a tener el usuario para poder hacer este checkout, ¿no? Donde, pues, Adobe es pionero. Básicamente, hoy por hoy, cuando tú volteas hacia cualquier lado y durante el día, volteas y has visto algo que está hecho por Adobe, ¿no? Entonces, el metaverso, con todas las herramientas que tenemos en lo que es Adobe Creative Cloud, pues, obviamente, va a ser uno de los grandes pioneros en el desarrollo del mismo. Pero sí, creo que ahorita está muy en boga, lo estamos hablando mucho, pero sí considero que lo tenemos a 3-4 años, para poder tener las primeras experiencias reales de lo que podría ser el metaverso y no en pruebas piloto como ahorita se están haciendo por muchas marcas.
Bueno, hablemos un poco también de social media, ¿no? Las marcas empezaron a considerar el social media como un canal muy poderoso. ¿Cómo es que las redes sociales siguen impactando en la forma de llevar a cabo el comercio electrónico por parte de las marcas? Eliane, por favor.
Se ha convertido en un canal clave, no solamente para complementar el ecosistema de digital commerce, sino en algunos casos para incursionar en él. Hoy, al menos en México, se ve una gran cantidad de pymes y de emprendedores que inician sus negocios de comercio electrónico bajo este modelo y después expanden, ¿no? Y de contraparte vemos a los grandes players de este ecosistema pues esforzándose todos los días por reforzar y diversificar los formatos que tienen disponibles para poder sacar el mejor provecho de las funcionalidades de acuerdo a las necesidades de cada industria o sector. Pero también en este tema creo que me parece relevante traer a colación una tendencia que es el live commerce, en donde al menos desde Asia en los últimos años viene tomando mucha relevancia, en donde Alibaba destaca por ser uno de los pioneros y big players en esta ecuación. Y hay datos que verdaderamente son sorprendentes. Para 2020 en China, de acuerdo a datos de Statista, ya representaba el 10% de los ingresos de comercio electrónico del país. Y en ese sentido, creo que pronto esta tendencia nos va a empezar a dar buenas sorpresas y empezará a ser parte de nuestros ecosistemas de commerce como los conocemos hoy, ¿no? Y es importante mencionar que en esta tendencia, el rol de los influencers toma mucha relevancia. Y regreso un poco a mi cachucha de marketera digital, pero creo que es algo que a mí me gusta, el ver cómo se fusionan tecnologías y tendencias, en donde son los influencers los que se vuelven los spokespersons y los presentadores de estas demos, de explicarte cómo se usa el producto, írtelo mostrando en vivo y que vayamos integrando las tecnologías para que conforme vas viendo esta explicación y esta experiencia narrada por alguien que es de tu confianza, que genera credibilidad, que conectas con empatía, pues dices, oye, rapidito que lo echo a mi carrito y hago mi checkout y me llega ese mismo día o al día siguiente. Entonces, creo que dentro de las evoluciones que vienen del uso de social media con tecnologías transaccionales, es algo que no hay que perder de vista.
Sí, básicamente nos podemos ir hoy a la realidad. O sea, básicamente ese es el resumen. O sea, es hacia donde tenemos que ir. La generación ya millennial está yendo hacia allá, o sea, y es la única forma. O sea, las redes sociales es sí o sí, ya no es querer, ya es deber. Creo que grandes datos los que das y la verdad es súper interesante.
Bueno, estamos llegando hacia el final de este podcast. Me encantaría quedarme con ustedes hablando eternidades sobre este tema que me apasiona. ¿Cómo se puede garantizar desde el desarrollo de estas aplicaciones de e-commerce la seguridad contra el fraude? Me gustaría que Mario iniciara contestando esta pregunta.
Claro que sí. Lo primero que debes de ver como empresa, o sea, si yo voy a hacer el e-commerce, es una, que tu plataforma tenga una certificación en lo que se conoce como PCI y que sea nivel 1. Que esto habla acerca del manejo de la información bancaria. Después tenemos que tener una certificación, al menos una SOC 2. Tenemos que cumplir con los estándares recomendados por la GDPR de la Unión Europea y sobre todo entender qué tipo de tecnología vas a tener. Si vas a tener un denegador de servicios, si vas a tener un firewall, si vas a tener a lo mejor que tu front sea only red para evitar que se meta cualquier tipo de infiltración de código. Eso a nivel empresa, a nivel técnico. ¿Yo qué le recomiendo a los usuarios? Lo primero es ver en tu navegador arriba a la izquierda. Si tienes un candadito y está en color verde, ya vas por buen camino. ¿Por qué? Porque ya estás de alguna manera en una página que es segura en términos en todo esto. Después, yo siempre les digo, si algo es muy bueno, es porque no es cierto. También eso, o sea, si de repente tenemos un PlayStation 5 nuevo de caja en $1,000, eso no es verdad. Y sobre todo, irnos con marcas conocidas, en páginas conocidas. Entonces, básicamente, vámonos a lo que conocemos. Hoy hablamos mucho acerca de la AMBO, de los cuales nosotros también somos socios. Pues también fíjese en la parte de hasta abajo que cumpla con, muchos traen el tema de la AMBO, la asociación de internet, traen incluso los candados, o sea, traen muchas cosas que hasta abajo te lo muestran y que creo que eso le va a dar al sitio pues mucha más legitimidad.
Y reforzar que la responsabilidad es de todos, ¿no? Desde los que somos implementadores al momento de seguir mejores prácticas, los que son plataforma y solución tecnológica para seguir iterando, mejorando Y como consumidores, como bien lo decía Mario, de regresar a hacer, a confiar en nuestro sentido común, de saber en dónde sí suena confiable, en dónde no, en cuestionar en algunos aspectos clave. Y creo que también complementaría desde una óptica ya no técnica, sino más bien de experiencia al momento de diseñar, ¿no? Cada organización conoce a su consumidor. Cuando eres target de un millennial, pues probablemente sepas que nacimos con esto y que será sencillo de adoptar y hacer todo el proceso. En segmentos en donde la gente empieza a comprar, pero probablemente tu segmento de ataque es una generación X, pues cuidar que en la parte de UX UI tratemos de ser explícitos en darle esa tranquilidad al usuario a través de los copies, de cómo le cuento el journey, irle dando hints, ¿no? De decir, oye, lo que sigue, y aquí te voy a redireccionar a la página del banco para que hagas la transacción y después regreses, y poder como hacerle más digerible todo este proceso y experiencia para generar menos ansiedad de repente o preocupación por parte del consumidor que está del otro lado de la pantalla.
Dentro de la parte de implementación como tal de los canales, ya hay una etapa súper importante de ciberseguridad, donde hacemos pain test, o sea, una serie de pruebas a nivel técnico, end to end, de todo el producto digital y garantizar que no es solo un fraude por dominio o algo por el estilo, pero quizás una parte, una punta un poco débil entre las comunicaciones pueda tener un basamento de información, de datos que también vemos muchas veces. Desde la perspectiva de implementación, hemos agregado una parte importantísima de ciberseguridad por garantizar eso y llegar a un producto que sea seguro al mercado mexicano.
Bueno, mis queridos invitados, hemos llegado hacia el final de este episodio de Let's Talk. Esperamos volver a contar con ustedes en una próxima oportunidad. Y bueno, muchas gracias por este espacio.
Gracias a todos.
Gracias.
Gracias a todos.
Escuchaste Let's Talk Podcast, una iniciativa de NTT Data LATAM, donde los negocios se unen con la innovación. Cada semana hay novedades por aquí. Hasta pronto.